¡Inscríbete ya!
Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a Forma y Fondo y gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Es viernes, se agradece, 14 de agosto. Además coincide con la quincena. Espero que estén ustedes muy bien, o mejor si es posible. Y si tienen algún problema de salud, ojalá que la recuperen pronto. Eso es fundamental. Cuando ya estamos sanos, pues a veces hay muchas broncas, pero con salud, mire, de una en una se van resolviendo. En ese ánimo, lo saluda con mucho gusto su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Gracias por estar en Radio Metrópoli, a quienes nos sintonizan en su radio convencional, a quienes van manejando y nos oyen en el radio de su auto, o a quienes nos escuchan a través de internet, y a lo mejor están en algún municipio por allá de Jalisco, hacia la región de Tapalpa, Ciudad Guzmán, o nos oyen en el sur, o en otra región de Jalisco, como en los bellos altos de Jalisco. Qué bonito es ahorita salir a carretera, todo está muy verde, muy húmedo, las lluvias dejan esa bendición, aparte de que luego también pues hay algunos inconvenientes, inundaciones, deslaves, pero la lluvia siempre se agradece. A todos, donde quiera que nos escuchen, un saludo muy cordial. Igual si están muy lejos, en otro lugar de la República Mexicana o hasta en el extranjero, reciban también un abrazo. Comenzamos nuestro programa Forma y Fondo. Ahí también sondeo de viernes, viernes y lunes. Y ya saben quién es el personaje central del sondeo. Los voy a dejar así como para que me lo adivinen, aunque creo que todos estamos en coincidencia. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás, Mario? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen viernes, quincenita. Hoy, pues, ¿qué hace falta para tener el fin de semana completito? Pues nada, ¿no?
Pues para muchos una visa.
Ándale.
Una visa para poder ir a Estados
Unidos. Papanatas como el que anoche... Ay, híjole. Oiga, seguramente.
Qué sabroso me reí leyendo la carta, ¿eh?
¿Qué?
Dices, no, compas, no,
No se hereda, no se hereda. Hay cosas que no se heredan.
No se hereda.
Iba a decir la inteligencia, pero bueno, tampoco.
Vamos a decirlo, la habilidad.
La habilidad política para comunicarse no se hereda en la sangre.
Ah, qué bárbaro. No sé si en algún momento a Donald Trump le hagan llegar.
¿Tú crees que va a leer la carta?
No, porque además, como el señor no lee español, a lo mejor le hacen una breve síntesis o algo, pero cuando lea lo que le está diciendo, no, pues va a soltar la carcajada, va a decir, what the fuck.
¿Qué? ¿Qué dijiste?
Bueno, así hablan los gringos.
Ok, oiga, pues a ver, anoche se difundió una carta de Andy López García, en donde pues se critica al gobierno de Estados Unidos porque le quitaron la visa.
¿Sabes qué es lo más triste, Mario? Que hasta la presidenta tenga que meterse en eso. Y... oiga, presidenta, le quitaron la visa a Andy López Beltrán. Y pues a mí que me preguntan, no, pues, que se haga bolas, ¿no?
Contesta, es una injerencia en la política mexicana. ¿Cómo injerencia? Pues le están diciendo, maestro, no vienes a mi país porque creo que te están señalando de guachicolero y de encabezar una red de corruptos. Pero bueno, lo que escribe, no sé si usted ya se dio cuenta o leyó la carta, me parece una falta de talento, de para empezar, el cuate como que se siente par de Donald Trump, ¿no? Como que dice... a ver, responde mis preguntas y corre a estos dos muchachitos que trabajan para ti, tanto el secretario del Departamento de Estado como el subsecretario de esta dependencia, y respóndeme lo que te estoy preguntando. Y lo clasifica al gobierno de Estados Unidos de llevar una política politiquera y propagandística, o sea, le pone una trapeada al gobierno de Estados Unidos por su política y luego le pide a Donald Trump y respóndeme, ¿por qué me quitas la visa?
Porque como dijo mi padre, a lo mejor has cambiado mucho y no para bien. Ah, bueno, es una ridiculez.
Qué gilipollo se ve.
Mario, yo quiero aprovechar rápidamente para leer nuestro sondeo. Ojalá que les resulte interesante. A veces las circunstancias le regalan a uno el tema, otras veces lo andamos buscando, así como rascándole aquí, rascándole allá. Pues hoy no había de otra, teníamos que hacer el sondeo sobre ese asunto, y lo leo rápidamente, ya que estás abordando el tema, Mario, y entrando más en detalles. Buenos días, llegó el sondeo de viernes a Forma y Fondo en Metrópoli 1150. Le quitaron la visa a Andy López Beltrán y protestó en una carta a Donald Trump. Ese es el hecho. La pregunta... ¿Andy está coludido con la delincuencia organizada? o es un abuso de las autoridades de Estados Unidos? Primera opción, sí está coludido. La segunda, no, es un abuso de Estados Unidos. Hasta el momento, el 100% de los votos van por la número uno. Sí, está coludido. Y eso es lo que me parece, digo, a reserva de que respondan otra cosa, ya hay comentarios. En unos minutos más le damos lectura a lo que ustedes están escribiendo ahí en arroba Jonas Gal, en la red social X. Pero me parece, Mario, que este es un golpe de enormes proporciones. Y anoche que estaba leyendo la carta de Andy López, al margen de su, pues, infantil argumentación.
Sí. Literal, es como un niño de primaria escribiéndole una carta a Donald Trump.
Un adolescente en la secundaria protestando porque lo castigó el director.
Sí.
Hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. El primero, si usted ha tenido el trámite de la visa, si usted tiene una visa, recuerde que en todo momento se hace una indicación. No es un trámite que puedas pagar. Es un trámite en el que solicitas la visa y por cualquier motivo el gobierno de los Estados Unidos puede decidir retirarte.
Tampoco es un tema de derechos humanos.
No, no, no.
Es un tema de simple y sencillamente, no puedes ingresar a mi país porque yo veo un riesgo.
O porque no quiero.
O porque...
Porque me caíste gordo.
Por portación de cara, es más.
Porque así proceden muchas veces, perdón, ¿eh?
Pues sí.
Yo me he enterado de muchas historias. Oiga, pero no.
Tengo licenciatura, trabajo en el gobierno, tengo mis ingresos de 30,000 pesos mensuales, debo de regresar a estudiar y me voy de vacaciones con todo pagado por un familiar.
No vas a tener visa.
Se acabó la fiesta.
Oiga, que no. El siguiente. Y se la quitan la visa a gobernadores, a Marina del Pilar, le quitan la visa a cualquiera.
Alcaldes, gobernadores.
Se la quitan a presidentes, a jefes de Estado. En este caso, yo no sé de dónde...
Este caso no es por portación de cara, ¿eh?
No, claro que no, Mario. Y es lo que te digo, es lo que quiere disimular Andy López Beltrán. En el momento en que se enteró, me quitaron la visa.
Y llorando como cría.
¿Qué hago?
Como cría berrinchuda. ¡Ay, papi, ayúdame!
¿Cómo voy a ser candidato a diputado federal? No, deja, escribo una carta para curarme en salud. Oye. Para que parezca que es una injusticia de Estados Unidos. No un acto consecuencia...
De
todos los rumores, investigaciones periodísticas, de todas las filtraciones que revelan sus relaciones, sus gastos, su vida de lujo, su incongruencia, su fracaso como dirigente nacional de Morena, porque no le cumplió al partido.
Porque renunció,
toda esa historia.
Renunció después de Coahuila al cargo y por eso se fue lloriqueando a Tabasco.
Porque está haciendo campaña anticipada en Tabasco, porque dice, no es campaña anticipada, nada más estoy visitando a todos los votantes del Distrito 6, donde quiero competir. Por todo eso, la verdad es que yo no creo que el Departamento de Estado o ningún funcionario del gobierno de Estados Unidos esté fijando en eso. Pues a ellos les da lo mismo. Ahí háganse bolas ustedes en México con sus costumbres políticas y sus atropellos. Pero lo que sí creo, y lo digo así, lo que sí creo, porque es una creencia, un punto de vista, no vayan a decir que estoy mal informando, es mi opinión. Le quitan la visa por las sospechas fundadas de haber participado en actividades ilícitas. Mínimo, así mínimo. Conflictos de interés. De haber beneficiado a alguien por su cercanía con, evidentemente, la cúpula más elevada del gobierno federal.
Oye, pero hay un contexto interesante, porque hace 2 días este cuate que nunca daba entrevistas participó, creo, en una de ellas y se dijo que estaba muy tranquilo. Muy tranquilo. Incluso lo que llama la atención es que él se está anticipando a una filtración del trancazo. ¿No hubiera sido lo mismo que le reventaran la nota, Mario, a nivel nacional o internacional de que le quitan la visa a Andy López Beltrán? No, el señor se adelantó. Para mí, que desde la entrevista de hace 2 días, donde decía que estaba tranquilo, muy tranquilo, como que ya estaba haciendo una especie como de amortiguamiento del trancazo. En 2 días dice, sale a entrevista, oigan, yo estoy tranquilo, no he cometido ningún delito.
Que ese estoy tranquilo es como, a mí me vale, digan misa, yo estoy seguro.
Está aquí protegido por todo el gobierno federal. Y a 2 días después publica esta carta que le envía Donald Trump. Insisto, qué patética situación. Y lo peor de todo es que estemos hablando de este tipejo.
No, Mario, Me parece que es un...
Pues no va a pisar la cárcel, Jonás.
No, pero el hecho desnuda abiertamente algo que siempre han negado. Algo de lo que siempre han dicho en la 4T, que es una campaña de desinformación. Por eso hemos visto lo que hemos visto. No sé si ustedes ya reaccionaron o se dieron cuenta de lo que ha provocado la publicación de la lista de quienes difunden información anti-4T.
Yo no sé si también le dijo, sal, para que nos quites un poquito el...
Es un escándalo.
Súper escándalo.
Es una cosa totalmente incomprensible. Yo, y es más...
Yo no dudo,
casi, ¿eh? No creo que lo haya sabido la presidenta. Yo creo que...
¿La lista?
Sí, yo creo que Luisa María Alcalde lo hizo...
¿Pero la presentó en la mañanera?
No, en un evento vespertino.
Ella, ¿no fue en la mañanera? No fue cuando la mañanera. Luisa María Alcalde lo presentó.
No, fue en un evento en el que ella dijo, vengan los medios de comunicación, soy la consejera jurídica de la presidencia.
Ah, entonces sí estaba enterada la presidenta y tan estuvo que le dijo, no lo hagas aquí, vete a hacerlo otro lugar para que sepan que yo no sé. Sí, claro que sí, Jonás.
Pero ese es un acto completamente arbitrario. Es más, es...
¿Ya viste lo que respondió anoche?
¿Luisa María?
¿Luisa María Alcalde?
Sí.
A ver, a lo mejor no tiene el contexto. A ver, recuerde, antes de Andy López... brotó una fuerte polémica porque Luisa María Alcalde, que es la consejera jurídica de la presidenta, es decir, como el sostén jurídico del cerebro de la presidenta,
su abogada,
ante cualquier problema,
para todos los temas legales,
sale a dar una conferencia de prensa y emite una lista de una manera bravucona de periodistas o líderes de opinión y de políticos, en donde dice, es la interpretación, estos cuates son los enemigos y atacan a la 4T. Y hace algo que pone en riesgo a mucha gente, porque evidentemente hay gente que simpatiza con la 4T y hay gente que está en contra. La gente que está simpatizando, cuando se demuestre este tipo de información, evidentemente tú posicionas en tu mente que esos cuates también son tus enemigos.
Claro, pues es el mensaje que te están dando.
Y sometes a un riesgo tremendo. Independientemente de quién sea un chayotero que abusa del micrófono para ofender sistemáticamente. Ojo, quiero tener mucho cuidado en lo que estoy
pero
diciendo.
Pero incluso, Mario, más allá de lo polémico que puede ser el señalamiento de periodistas, también señalar a los políticos de oposición, ándale, ahora criticarte es ser enemigo. No, pero, pues yo creo que estás confundido, esas no son las reglas de la democracia.
No, pero fíjate, sí hay que distinguir una cosa. Hay periodistas que critican por su manera de pensar o su ideología o por lo que tiene de conocimiento de la gestión pública que ejercen algunos políticos o gobernantes. Y hay otros a los que se les paga por hablar mal de los gobiernos, ¿eh? Quiero referirme en específico en esas dos diferencias, si es un abismo. Una cosa es al que le pagan para que le pegue a la 4T, y hay personas que con información suficiente dicen una crítica que me parece sostenida y argumentada. En ese sentido,
nada más permíteme, Mario, perdón que te interrumpa, pero incluso aunque te paguen para criticar, la crítica debe ser admitida. Incluso, sí. Puede carecer.
Pero me parece ética. Que no tienes ética. No eres un referente. No puedes ser un referente.
Pero el gobierno no puede decir, no puede enlistarte como si estuviéramos otra vez en la Alemania nazi.
Pues mire.
O en la Italia fascista.
La polémica es que cuando Luisa María Alcalde emite estas dos listas, le revientan un video de Claudia Sheinbaum del 2021, o no recuerdo si es más atrás.
Era jefa de gobierno de la Ciudad de México.
En donde ella critica ese tipo de listas y las nombra fascistas, como al estilo Hitler, en pocas palabras.
Del fascismo italiano, el nazismo alemán.
Y ahora que Luisa María Alcalde hace esto, hace una crítica, pero sólida, en redes sociales contra ella, que anoche da un argumento y dice lo siguiente. Dice algo así como que... Ahí se me fue. Pero es que quiero ser muy puntual en lo que respondió, porque ella dice, no, tranquilos, lo que yo quise decir es que hay comunicadores que hacen sus opiniones y luego esas opiniones se van como retoman los bots,
a grupos de
un ecosistema, ¿sí?, de bots que luego revientan al gobierno federal, le compone de la manera más maquillada. Pues,
hola Luisa María, bienvenida al mundo real.
Sí.
Exactamente pasa lo mismo que hacen
ellos,
sus granjas de bots, ¿sí?, para simular una posición mayoritaria.
Fíjate.
¿Qué es lo que provocan las redes sociales? Es una marea ficticia de opiniones.
Sí, pagada.
Ficticia. Sí, claro.
Pero mire.
Ay, nos están maltratando. Está, todo eso está orquestado. Sí, efectivamente.
Sí. Aprovechan un contenido y le meten dinero para reventarlo, pero con todo. Bueno, dice la consejera jurídica que lo que ella mostró fue un análisis sobre un supuesto ecosistema digital de amplificación artificial en el que medios, periodistas y políticos pueden ser retomados por cuentas anónimas y posteriormente amplificados por las redes de bots. Dices, ah, eso quieres decir, sí, pero ¿por qué exhibiste las listas?
Enlistar a enemigos del Estado es una práctica autoritaria.
Fascista.
Fascista o nazista. No es democrático. Porque además el gobierno, por su propia naturaleza, debe estar abierto a todas las posturas críticas. Porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio del presupuesto, el monopolio de las políticas públicas. Y en el caso que estamos viviendo ahora en México, incluso el monopolio del poder legislativo y del poder judicial. No hay punto de comparación. Ningún medio de comunicación, ningún periodista, ningún político, aunque sea Lito Moreno, nadie se compara en la fuerza que tiene el Estado. Y a mí la verdad me parece que de repente perdemos de vista lo más elemental. Le dicen a la presidenta, oiga presidenta, ¿qué opina de que el Partido de Acción Nacional está metiendo una iniciativa de reforma para generar el derecho de réplica en las mañaneras? A mí me parece muy lógico que se reglamente. Oiga, usted me afectó en la rueda de prensa mañanera, deme chance de responder. La presidenta dice que hagan su propia rueda de prensa. ¿Neta?
No, pues pónganos, o sea, ese reflector para estar a mano, ¿no?
Claro, Mario.
Entonces, o parejos.
Estamos perdiendo de vista lo más elemental. Anoche me desvelé un poquito y les quiero recomendar, vean por ahí un pequeño video de no más de 7 minutos sobre la teoría de la estupidez de Bonhoeffer. No, lo digo en serio, no es ninguna burla, ninguna ironía.
No, literal.
Es una teoría sociológica, política, que se denomina así, la teoría de la estupidez. Bonhoeffer fue un pastor alemán, pastor no de ovejas, un pastor religioso, que murió en los campos de concentración. No era judío, pero se declaró enemigo del nazismo alemán. Y mientras estaba en el campo de concentración, hizo una reflexión sobre por qué Alemania había caído en el nazismo y al gobierno autoritario, totalitario de Hitler, lo apoyaron personas buenas, en esos términos, educados, profesionistas, con profesión religiosa, es decir, personas normales que en una condición natural, pues son buenas personas. ¿Por qué apoyaron el nazismo? Y genera la teoría de la estupidez. Y esta, elementalmente le digo, es renunciar a tu capacidad crítica. Eso, en eso consiste. No es que haya gente malvada, es que hay gente que renuncia a su capacidad crítica y se convierten en seguidores ciegos que todo avalan en un movimiento que entonces sí se vuelve totalitario y aplasta a los individuos. Yo se los recomiendo, por aquí tengo un videito, y eso es lo que me parece que nos está pasando, Mario. Entonces, dices, bueno, ¿en qué momento criticar al gobierno se convierte en delito? ¿O por qué no se le puede pedir a la presidenta o a cualquier autoridad?
Te pone en tal riesgo de que aunque no seas delincuente, estás arriesgando la vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque estás siendo señalado por toda la fuerza del Estado.
Y además es algo que ya habíamos superado.
Sí.
Está en la constitución política de los Estados, sí, mexicanos, el derecho de cuestionar a la autoridad. Está obligada la autoridad a responderte. ¿Le mandas un mensaje? Claro, hay una reglamentación, tienes que hacerlo en ciertas formas, con ciertos modos, no puedes compartir ofensas, se pregunta con seriedad y la autoridad está obligada a responderte. En la vida real te responden cualquier cosa, pero no pueden eliminar el derecho de los ciudadanos, cualquier ciudadano, a decirle, tu autoridad, desde la más alta hasta la más humilde, me estás perjudicando, no estoy de acuerdo, quiero que me respondas. Y ahora ya eso se va a convertir en...
Oye,
en una satanización, te van a perseguir. ¿Sabe? Y por eso que salimos desde Andy López Beltrán. Por eso ahorita viene como anillo al dedo.
No, pero espera. Yo creo que no hay que perder de vista una cosa. Lo grave es la publicación de las listas, ¿eh? No Andy, gravísimo. No Andy García, no Andy López. Y déjale digo cuál es mi interpretación y mi lectura.
Es Andy García.
El actor que salía en El Padrino y ya luego se hizo, ya nunca tuvo una película buena. Nomás era el hijo de la hermana de Al Pacino, en la de El Padrino. Un cubano. A ver, voy a lo siguiente. Mi lectura es la siguiente. Se metieron en tal problema. Se hicieron del baño afuera del excusado. De tal manera que ayer yo creo que dijeron, paro Andy, éntrale por favor, de todos modos te la van a estallar en la cara, éntrale porque es una acción fascista lo que hizo Luisa María Alcalde, lo que reventó, lo que publicó, es una acción fascista, estar señalando, por más que la haya compuesto que es un ecosistema y la 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 la, no, señora, es más, próximamente yo creo que ya estuvo, ¿no? No hizo nada en el partido, no está haciendo nada no, como pues, consejera.
Está dañando la imagen presidencial.
Se debe de ir inmediatamente, nomás que se van a tardar un ratito en la que la sacan y ahora la van a hacer consejera jurídica de Marte o no sé de dónde. Pero a mí me parece que lo que anoche ocurrió con Andy López es una cortina de humo para distraer la crítica que les puede reventar al gobierno de la 4T a nivel internacional, por ser un gobierno fascista que señala a quien critica. Eso sí es bien delicado.
Vamos a hacer una pausa. Nada más déjame ver cómo vamos en el...
Oye, te tengo una pregunta. Si me la adivinas, te voy a dar un regalo.
Ay, Mario, no has pagado las apuestas del Mundial, hombre.
Creo que pues sí, salí ganando.
Sí, claro.
Sí pierdo ganando.
Mira, 97.1% de los votos. Andy está coludido con la delincuencia organizada o es un abuso de las autoridades de Estados Unidos. 97.1 sí está coludido, 2.9 no, es un abuso de Estados Unidos. Viene la pregunta, Mario.
Pon atención, quiero que
tengo el 99% de posibilidades de no tener la más mínima idea de qué es lo que voy a responder, pero dime.
No, de regreso de los comerciales.
Ah, ok.
¿Cuál animal, Jonás? ¿Cuál es el animal que tiene dos cuernos? Y cuando corre se quita uno. Haz a la pausa si me la respondes. Te voy a dar un regalo. Regalazo, aquí lo traigo de una vez. Oiga, estamos de regreso. Traigo a Jonás, trae el motorcito, pero como a quinta velocidad en su vida. Entonces, no dio la revolución.
No, dale, Mario, dinos cuál es el animal. Repito tu pregunta. El animal que tiene dos cuernos y cuando corre se quita uno. ¿Cuál es?
Pues el toro. Cuando corre se quita uno. Tenga, para que se... A mano de tu chiste.
Volvamos a Bonhoeffer y la teoría de la estupidez humana.
A ver, ¿qué se siente? ¿Te acuerdas de tu chiste? Nada, no me podía quedar solito, te la tenía que regresar.
Muy bien, por aquí mensajes. Dice por aquí la señora Martínez que felicita a un doctor. Qué lástima, señora, que no tiene el nombre. Pero ese es un doctor de la clínica 3 del Seguro que está en Belisario. Una señora me mandó por su resultado en un escritorio. Había tres personas igual de amables. Mandaron a una chica, pues dice que bastante intransigente. El doctor me pasó a su consultorio. Me preguntó que si quería sentarme, que si quería que apagara el aire acondicionado. En 5 minutos me dio copia del laboratorio. Es el único doctor que conozco en mis 60 años. Bueno, supongo, señora Martínez, que quiere decir el único doctor amable. Pues ojalá este tipo de trato, que no es otra cosa más que cordialidad, se extendiera en todas las prácticas.
¿En dónde?
En el IMSS, dice, en la clínica 3 del Seguro, en Belisario Domínguez. Hay algo que sí tenemos que considerar, yo sé, y lo he compartido, lo he externado aquí, que el servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social deja mucho, mucho que desear. Aquello de vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, hoy más que un chiste suena a ofensa, pero pues también hay que tener en consideración, así lo apunto, señora Martínez, que la carga de trabajo que tiene el personal del IMSS es simplemente aplastante.
Oye, pero el proyecto no se refería al IMSS, se refería a la seguridad sin seguridad, a la
sistema
población
de salud
sin seguridad social.
No, pues bueno, estaba incluido intrínsecamente, pero decía Andrés Manuel López Obrador, vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. En aquel momento sonó un poco como a propaganda y hubo quienes hasta lo creyeron. Hoy lo recuerdo y suena como a ofensa por cómo está la realidad.
Oye, el otro día publicamos una, pues es como una investigación de recuento de todo lo que prometió y lo que no sirvió. Es como una especie de las obras que son un barril sin fondo de López Obrador.
La mega farmacia.
Y no me refiero a Andy López,
Andrés Manuel, el padre.
Pero sí, me refiero a, por ejemplo, Tren Maya, Tren Interoceánico, el AIFA, Mexicana de Aviación.
Dos Bocas.
Litio MX, la mega farmacia, Dos Bocas, Sembrando Vidas. Ay, me falta una. Gas Bienestar, todo eso fue prometido como con esto somos de primer mundo, nada funciona y lo que funciona está siendo subsidiado a causa de que no es rentable. Llámese Dos Bocas, que tuvo una pérdida tremenda. Llámese el tren Maya.
Dos Bocas nomás sospechamos, porque como no hay transparencia en las cifras.
El tren Maya
tuvo
una pérdida de 5,000 millones.
Sí nos enteramos.
Y tiene que ser subsidiado por el gobierno. O sea, no pegó nada. Todo lo que hizo López Obrador,
mal hecho.
Excepto las pensiones para adultos mayores. Todo lo demás fue una burla total. Cuando él, se acuerdan que decía, obra que se empieza, obra que se termina.
¿Y qué tal el huachicol?
Uy, el huachicol, que prometió que ya se había acabado la corrupción. Nos dejó una red de corrupción con marinos adentro. Ay, ay, ay.
Y otros personajes que ya no tienen visa. ¿Y? La señora Mendoza dice, oyendo lo que están diciendo, y aunque no tiene nada que ver, tiene sentido que Colombia no quiera nada del gobierno de México. Eviten decir mexicanos, es el gobierno de México. Nosotros somos aparte, dice la señora Mendoza. Y deja bendiciones igualmente para usted. Sí es muy penoso lo de Colombia, a mí me parece que es una tontería de parte de Abelardo de la Espriella confundir ideología política con
ayuda,
con una emergencia humanitaria. ¿Me podrían aclarar, María Luisa, del ecosistema, es Luisa María, de Amplificación Digital, es parecido a lo que estudiaba la maestra Rosana Reguillo de los grafos y cómo se replicaba un mensaje en lo que era Twitter? Pues sí, sí es, digamos que es el mismo esquema, básicamente. Rafael Robles dice, en la arbitraria lista de comunicadores que publicó el gobierno federal, faltamos más de 90 millones de mexicanos que no votamos por este gobierno. Dice por aquí Goyín, Gregorio, nada más nos deja saludos, y dice, ya se ahogaba el toro.
¿Cuál toro?
Pues el toro que de los dos cuernos.
Ah.
Y Mario, lo del mundial se paga, ¿eh?
¿Cómo?
¿Te está diciendo? Pues,
ah, no, yo ya pagué, no vas a quedar, le gusta echar burlote.
Polo Ballín dice, buenos días, no es chilito, pero pica. Mira, ya Polo Ballín, ya sus mensajes vienen con título, con introducción.
Ah, ya quiere ser reportero.
Y en breve, ¿eh?
A ver.
Mira, no son más que 6 líneas. Una vez más, el gobierno estadounidense da un duro golpe bajo el gobierno de México, o sea, Morena. Revocar la visa a un pilar de la 4T y siendo hijo de López Obrador, fundador de Morena y expresidente, ¿esto pondrá en riesgo su candidatura? Dicen que
no.
¿Mario?
No.
Lo han dicho y lo han aseverado Morena, Ariadna Montiel y la presidenta del INE. Y ya se creó la comisión para investigar a los candidatos o a los aspirantes a candidatos que tengan relaciones con la delincuencia. Yo creo que sí se pone en riesgo la candidatura. Vamos a ver qué deciden. A ver si se hacen. No, ¿cómo crees? Con Andy.
Lo van a victimizar, Jonás. Lo van a hacer gobernador de
es
Tabasco.
Es un abuso lo que están cometiendo.
Claro.
¿Sabes en qué pensé cuando estaba leyendo la carta? En Azón Joaquín García.
Híjole.
Perdone por la comparación y no quiero ofender.
Está desproporcionado.
No, Mario. ¿Qué es lo que te dicen en la Iglesia de la Luz del Mundo? Oiga, es que Nazón Joaquín García
está repitiendo la vida de Jesucristo.
Está condenado, ¿eh? Hay pruebas. O sea, no fue un acto militar, fue un acto judicial. El señor cometió los delitos por los que está condenado. No cometió nada. Es un abuso en contra de él. Lo quieren ofender y perjudicar. Así van a decir de López Beltrán. Pues bueno, ahí le dejo, digo, mi consideración, señor Polo Ballín. Buenos días, Lucas Martínez. Mi comentario es referente al dinero que se les va a dar a los nuevos partidos, que solo van a servir como paleros. Ese dinero debiera regresarse a las arcas del Instituto de Pensiones. Con la compra del edificio del Centro Histórico, en unos años va a ser un elefante blanco. Los jubilados nos quedamos sin medicina. Dice por aquí... ¿Cómo se llama? Pónganos su nombre, por favor. Bueno...
Víctor García.
Ah, sí, aquí está, Víctor García. Dice, Andy García es el sobrino del padrino. Coludido no creo que conozca y tenga malas... Coludido no creo, dice Víctor García sobre Andy López. Que conozca y tenga malas amistades, no lo dudo. Pero me espero a que lo metan al bote si me equivoco. Si no, va a ser lo mismo de todos los sexenios. Pura diarrea periodística, es lo que dice.
No meten al bote, a Rocha Moya. ¿Usted cree que van a meter al bote al hijo de López Obrador? Que seguramente quiere ser presidente de México algún día.
Por aquí dice don Salvador Méndez, Mario, la respuesta de tu adivinanza es el toro. Quisiera contestar a todas sus críticas a Morena y a la 4T, pero solo les escribiré algo que verán después del mandato de Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Beltrán, futuro presidente. Pues mire, don Salvador, si usted así lo quiere, está en su derecho, pero yo le garantizo que no, eso no va a ocurrir, ya verá. No, Mario, simple y sencillamente hay otras figuras dentro de Morena que pueden competir abiertamente con él. Y a mí me parece que hay cosas que de plano no pasan. Tengo más de un mes yendo por dos medicamentos de una señora a la clínica 110. Dice que es un... ¿Cómo traduzco esta palabra? ¿Qué? Es una tortura. Es triste para el adulto. Es triste para el adulto mayor, las banquetas todas súper destrozadas, las sillas de ruedas, es un martirio, dice la señora Martínez, que va por dos medicamentos a la clínica 110. Alfonso Galván, está probado históricamente que el gobierno es nefasto como empresario. Pues sí, yo también eso me sorprende. Yo siempre crecí viendo que era, no nos fue mal, nos fue peor y lo que le sigue. Con el gobierno, con el Priato, que quería casi hasta hacer las tortillas. Todas las empresas públicas tronaban, eran un nido de corrupción. Ahora ya queremos volver a eso, de acuerdo con el nuevo discurso del gobierno federal. Dice Alfonso Galván, no saben los políticos o son corruptos. Deben enfocarse en lo suyo, gobernar promoviendo la democracia, la transparencia, el bien común, el Estado de Derecho. Dice Rocha Moya o muerto o con los gringos... Dice Víctor García, Agustín Barbosa, para respetar a las mujeres lo más eficiente es que las mamás enseñen a los hijos a respetar a los humanos desde el vientre de la madre. Jonás Mario, ¿qué partido ha sido menos entreguista al poder de Estados Unidos? ¿El partido político menos entreguista?
Pues el de López Obrador. Y sí, el de López Obrador, porque este sí ha colaborado. López Obrador se atrincheró, hizo un gobierno interno, despreció todo lo demás, no fue a reuniones, por ejemplo, con líderes mundiales, y fue una especie de, ¿cómo se llamaba aquella película donde era una comunidad que decían que afuera había extraterrestres y que decían, no puedes salir porque si sales te matan? Y se acaba la película y la historia queda muy mal porque inventaban como animales.
Que no había nada.
Y que decían, no, pues la verdad lo que querían era vivir nada más encerrados y no conocer el exterior. Y engañaron a toda la gente de que el bienestar estaba dentro de una burbuja. Para que no conocieran el mundo.
Es una película de Shyamalan, no me acuerdo cómo se llama.
Sale de Mel Gibson.
Sí. Ah, bueno, la de Mel Gibson es... ahí es, él es un... pastor protestante, esa es otra, Señales, se llama la
Señales,
de
esa mera, es y termina la película y dices, ay, perdí 2 horas en una estupidez, ah, pues ahí nos llevan, ¿eh?
Bueno, lo que sí le puedo decir es que ese dilema del entreguismo me parece un poco inválido, porque pues prácticamente la mitad de Estados Unidos y la mitad de México son un solo país. Pues, más bien estamos obligados a llevar la mejor relación y sacarle la mejor ventaja posible, con respeto también a lo que pues este país vecino quiere tener. Dice por aquí, porque nos están pidiendo pausa, leo y vamos al corte. Mario Jonás, intransigencia, autoritarismo, corrupción, falta de transparencia, mal sistema de salud, huachicol, colusión y demás. ¿Qué más falta para que la gente se dé cuenta de este gobierno que es inepto? Dice Carlos Leal. Le recomiendo que vea la teoría de la estupidez de Bonhoeffer, para que es eso lo que se pierde.
¿Y sabe qué es lo que yo lamento? Que se están llevando entre las patas a Claudia Sheinbaum de una manera muy vergonzosa. Toda esta bola de zánganos están pudriendo lo poquito bueno que se está haciendo. Vámonos a las llamadas telefónicas, dice Josefina Valencia. Mario, ni las pensiones lo hicieron bien porque se están robando las Afores de quien no las han cobrado, ya no tienen de dónde agarrar. Josefina, se generó una polémica por lo que avaló el otro día la Suprema Corte, que de Suprema ya no tiene nada. Qué vergüenza, han convertido...
Cuando no se pelean entre ellos con Lenia Batres, salen con sus fallos
judiciales. En serio, qué vergüenza, es la máxima tribuna judicial. Órale, ¿no quieren otra elección judicial?
Ya viene, Mario, dale tiempo.
Qué horror.
En el 28.
Josefina, una precisión. Esta reforma ya se hizo, fue en la pasada legislatura. Es la reforma que ordena que cuando las Afores de personas mayores de 70 años tienen un plazo de inamovilidad, esos recursos se trasladan a pensionados que tienen pensiones bajas para que se compensen y tengan un incremento. Desconozco si se está cumpliendo eso, pero creo que le metieron mucho ruido los ministros con aprobar ese, ¿qué era? Sistema de pensiones de bienestar o no sé qué. Sí. Que sí necesitamos una explicación mayor con transparencia de qué ha pasado, cuánto dinero se ha agarrado de esa bolsa inamovible, para saber qué ha pasado, porque no han dicho nada. La desconfianza no hay que perderla, yo creo que sí hay que tenerla muy precisa. Alfonso García, Mario, ¿ya conoces el Tren Maya y el AIFA? ¿Ya los utilizaste? El Tren Maya no, Jonás sí. El AIFA sí está subutilizado totalmente porque no está interconectado. La gente no sube hasta el Estado de México cuando va a la Ciudad de México. Es que dices, ¿por qué me llevas al Estado de México si yo voy al centro de la Ciudad de México?
Y don Alfredo, déjeme decirle con mucho respeto, yo entiendo que usted manifieste esa duda. ¿A poco las estadísticas hablan de eficiencia o ineficiencia si usted conoce el tema, ¿no? Yo me subí al Tren Maya y está muy bonito. El problema no es que esté feo, el problema es que no hay pasajeros, el problema es que falla, se inundan las vías, en fin. El dato duro, aunque usted no se haya subido al Tren Maya, es que el ejército que opera el Tren Maya, porque son las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional también, pide para mantenimiento el doble de lo que le entra de dinero al Tren Maya. Con eso nos quedamos. Si al Tren Maya le caen 100 pesos por su operación, para darle mantenimiento necesitan 200, con eso. Aunque usted nunca se haya subido, ¿eh?
Don Alfonso, me parece que gobernar con caprichos es una estupidez. Y gastar dinero cuando en proyectos que no tienen factibilidad es una estupidez. Y es lo que le pasó, no, es lo que nos pasó con López Obrador. Todo lo que hizo está subsidiado, inoperante o a medias, o inexistente. Teresita López, el animal es el ser humano. Ay, si nos conviene tenemos cuernos y si no, nos lo quitamos. No, Teresita,
error. Yo quise filosofar era, también, era, Teresita, era el toro. Y aquí Mario me salió con algo mucho más concreto.
No, Jonás estaba, le salió un mito de la cabeza. Raúl Castro dice, comprobado, estos no son iguales, son peores. Enrique Arévalo, Mario Jonás, al parecer les ardió que no los tienen en la lista de los periodistas.
Uy, viera, no pude ni dormir. ¿Neta? Sí, yo estoy muy ofendido. Ahora sí, a mí que me anoten.
Mire, don Enrique, órale, esa carrilla está pesada. Rosalba Núñez, el gobierno federal quiere perseguir a los periodistas, pero no a los políticos delincuentes. Sí, es cierto, Rosalba. Gamaliel Castro dice que la autoridad debe hacer algo para proteger niños de origen indígena. Marisol Jiménez, es que se quita uno, sí, era el toro y se quita uno. Mario Díaz, el Ipejal sigue con desabasto de medicamentos. Y Leticia Romero, Guadalajara es una ciudad sucia, hay muchas heces de perros.
Bueno, nos quedan un par de minutos.
La sucia también son los dueños.
Sí, los perritos, ellos pues tienen ganas y así ha sido siempre. Sí. Mensajes que nos llegan en el sondeo, Mario, en arroba Jonás Gal, Felipe Lomelí. Si a estas alturas le quedaba duda a alguien de la colusión del Dandy del Bienestar, de su participación en la narcodelincuencia, es porque no han leído o no han escuchado noticias ni las investigaciones periodísticas. Sale embarrado en todas partes y sus declaraciones de narcos. Dice José Ramírez, es un ampón, el Andy. César José Cortés, ojalá lo refundan en el bote. Y de paso también Andrés Manuel, dice César José, dice más cosas, pero pues no son radiables. El dueño del mar, así se llama este usuario de la red X. Lalo y Lagrimita, Jonás y Mario, Viruta y Capulina. Ah, bueno, pues este...
Ay, qué simpático, ¿eh?
Sí, pues, el dueño del mar, pues ni siquiera se pone su nombre. Dice Miguel Ángel Mendoza.
¿Mande? ¿Para qué lo lees?
Pues bueno, nada más para que vean que no le damos salida... No rehuimos. No tiene vergüenza este señor, dice Miguel Ángel Mendoza, su cartita fuera de lugar por tantos delitos que ha cometido. No sé de qué se queja. No que muy de izquierda. No que odian al imperialismo. Es un hipócrita. Qué vergüenza, Yania Rocha Moya, dice Agustín Reina. Bueno, se va a quedar ahí el sondeo. Se cierra la votación hasta mañana. Ya luego estaremos comentando el tema y seguro habrá más reacciones el fin de semana. Gracias a todos los que escribieron. Es tiempo de despedirnos. Descansen, diviértanse. Carguen pilas porque el lunes empieza otra vez la rutina. Que tengan buen viernes.
Cuídense mucho.